de las acciones de Amazon. Pero ahora vamos a saludar a Ricardo González, director de Desbolsa.com. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis.
Bueno, bienvenido un martes más en el que estamos recibiéndote con máximos del año para el S&P 500, ¿no? Y ahora pues con un poquito de holgura por encima de esos 2.100 puntos, ¿no? Cuéntanos cómo estás viendo esta evolución del S&P estos días, sobre todo esta semana, estas dos primeras sesiones.
Sí, pues la evolución sigue siendo positiva, ¿no? Desde que a principios de marzo comentábamos que el S&P 500, el mercado norteamericano, recuperaba su tendencia alcista y más allá de vaivenes, lo cierto es que esa tendencia alcista se sigue manteniendo. De hecho, aunque veamos hoy al S&P 500 marcar nuevos máximos anuales, lo cierto es que si tenemos en cuenta los dividendos que ha repartido el S&P 500 durante el último año, ya tenemos al S&P 500 en máximos históricos, ¿no? Lo que se conoce como S&P 500 Total Return. La semana pasada, el miércoles, establecía nuevos máximos históricos, lo que pone, sin lugar a dudas y sobre la mesa, que el ciclo alcista sigue vigente en la renta variable norteamericana, que la renta variable norteamericana sigue funcionando francamente bien y que, por lo tanto, sigue siendo un buen destino para las inversiones.
Uh-huh. Bueno, está el S&P 500 con esas subidas hasta 115 puntos ahora mismo. Tenemos, pues, te quitar los 18.000 puntos al Dow Jones, 17.975. Bueno, luego, a la hora de echar un vistazo al mercado y lo que están haciendo estos índices, pues bueno, se puede mirar también a muchos acontecimientos que pueden ocurrir durante este mes de junio. No sé si estamos acercándonos también a una mitad de año. No sé cómo puede ser la evolución también de estos índices en los próximos tiempos, y si tenemos que guardar un poquito de precaución también a la hora de a pesar de que seguimos viendo, ¿no?, ese fondo alcista del que hablabas, ¿no?, pero un poquito de precaución a la hora de posicionarse, a la hora de invertir, por ejemplo.
A ver, realmente el ciclo sigue siendo alcista, y cuando la tendencia es alcista, si no estamos en el mercado cuando la tendencia es alcista, realmente no sé cuándo vamos a estar. Aquí hay varios factores importantes a comentar. El primero de ellos es que semana tras semana estamos viendo cómo la rentabilidad de la renta fija es cada vez más reducida. Esto empuja los flujos monetarios hacia la renta variable en busca de rentabilidad. Si la renta fija no ofrece rentabilidad, pues los inversores tienen que asumir o tienen que estar dispuestos a asumir mayores riesgos y buscar retornos en la renta variable. Este sería el primer factor importante que nos hace ser optimistas de cara a los próximos meses. El segundo de ellos es que las alzas que estamos viendo en el mercado norteamericano están viniendo acompañadas por la inmensa mayoría de valores que cotizan en Estados Unidos. Recordemos que el S&P 500, o el Dow Jones en este caso, también engloba 30 compañías, el S&P 500 a 500 compañías, son índices ponderados y además que representan una pequeña porción de lo que es el mercado. Si tenemos en cuenta los casi 7.000 valores que cotizan en Estados Unidos, nos damos cuenta como la inmensa mayoría de ellos están en tendencia alcista. De hecho, de esos 7.000, 4.400 aproximadamente están en tendencias alcistas. Esto es otro síntoma positivo del mercado. La tendencia alcista de la bolsa americana está siendo acompañada por la mayoría de valores, ¿no? Y como tercer punto interesante, recordemos que este es año electoral en Estados Unidos. Los años electorales, a diferencia de otros años, los meses de verano tienden a ser positivos para la renta variable norteamericana. Por lo tanto, tenemos tres argumentos que nos hacen ser optimistas en el medio plazo y, por supuesto, debemos de seguir apostando por aquellos sectores que estén más destacados, ¿no? Por ejemplo, el sector de las utilities o el sector de tabacaleras, esta semana establecieron nuevos máximos históricos en Estados Unidos, y son sectores que seguimos teniendo muy en cuenta a la hora de buscar oportunidades en Estados Unidos.
Precisamente sobre ese sector de las tabacaleras, escribías en losmercadosfinancieros.es esta semana, ¿verdad, Ricardo? Superando máximos históricos, ¿qué está pasando con este sector?
A ver, es un sector que, junto también con las utilities, tiene una peculiaridad, ¿no? Y es que sus compañías tienden a estar entre las que reparten los dividendos más elevados de Wall Street, ¿no? Uh-huh. ¿Esto qué hace? Pues que los inversores, como ven que la renta fija no les ofrece apenas rentabilidad, estos sectores que reparten los dividendos más elevados suelen ser los que más llaman la atención. De hecho, en el último año, las tabacaleras han subido un 32%, mientras que el S&P 500 está prácticamente plano. Esto demuestra que es muy importante centrarse muy bien en los sectores que mejor estén funcionando, ¿no? Porque no solo del mercado y del hombre, también tiene que irse a revisar los sectores y ver qué sectores están funcionando bien. Desde luego, el sector tabacalero es un sector que nos gusta, el de las utilities, otro. Las mineras han repuntado mucho durante las últimas semanas gracias a las alzas de las materias primas. Otros sectores que están funcionando bien en Estados Unidos son las construcciones, constructoras, las eléctricas, la industria metalúrgica, el sector de productores de comida o también el sector de telecomunicaciones fijas. Desde luego son sectores que estamos siguiendo muy de cerca porque, además de disfrutar de esa tendencia alcista que tiene el mercado norteamericano, estos sectores tienden a subir incluso más que el promedio del mercado.
Bueno, interesante, ¿eh? Yo invito de todas formas a leer ese artículo, ¿no?, en los mercados financieros. Y te quería preguntar también algo sobre el precio del petróleo, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos ahora ya sí por encima de los $50 el barril para los futuros del Brent, del West Texas, los de referencia, y que, bueno, después de hablar en las semanas anteriores, ¿no?, las semanas previas, cómo costaba, ¿no?, alcanzar ese nivel y romper esa resistencia mucho a estos precios, ¿no?, pues parece que están intentando acomodarse, ¿no?, en ese nivel ahora.
Así es, las materias primas se han beneficiado muchísimo de la debilidad del dólar de las últimas semanas. El dólar y las materias primas tienen una correlación inversa, como ya hemos comentado aquí en varias ocasiones, y mientras persista esa debilidad del dólar, pues efectivamente las materias primas tenderán a funcionar bastante bien, entre ellas obviamente el petróleo, que ya lo tenemos en esa zona de los $50, desde que superó al alza la zona de los $40, $44, que era el nivel que teníamos como resistencia, pues el sesgo ha sido mucho más positivo para este tipo de materias primas, y que también están arrastrando al alza a sectores como las petroleras o los sectores de servicios petroleros. Es un producto, desde luego, que está viéndose muy beneficiado por esa debilidad del dólar. Además, debemos estar muy pendientes porque, en contra de lo que la mayoría de personas piensan, cuando se tienden a subir tipos de interés en Estados Unidos, a pesar de la reacción de corto plazo, a medio y largo plazo, el dólar tiende a debilitarse. Uh-huh. En ese contexto, pues seguiríamos siendo optimistas con las materias primas, siempre y cuando, claro está, logre mantener esa tendencia alcista.
Ricardo, muchísimas gracias. Ricardo González, director de Bolsa.com y también gestor de GPM International Capital, autor del libro del Código de Wall Street, y que cada martes participa con nosotros en este programa Capital Street. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana.
Gracias, buenas noches.